en el primer piso eran demasiado delgadas que no podían soportar el peso de los tres pisos que iba a tener encima, y mientras estaban vaciando el plato de la cuarta y última planta, el edificio colapsó. Se quebraron los pilares, se quebraron las columnas que había en el primer piso y el edificio se fue abajo. Gracias al Señor, como era un edificio en construcción y lo que se estaba echando el plato arriba, no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, hay una gran lección que debemos nosotros sacar de eso, y es, como dije, la importancia que tiene un buen fundamento. No importa qué tan hermoso sea un edificio, no importa qué tan grande, espacioso, si no tiene una buena zapata que lo sostenga, eventualmente colapsará. Y eso no es solo cierto de las edificaciones materiales, lo es también de la familia y del hogar. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, nos habla sobre eso. En Mateo 7, versículo 24 al 27, terminando el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la importancia de tener un buen cimiento para el hogar también. Él compara allí, él hace el contraste entre dos hombres, uno que edifica su casa sobre la arena y otro sobre la roca, y dice: es el que la edificó sobre la roca el que pudo resistir las inclemencias del tiempo cuando golpearon. Nosotros solemos ver este pasaje y pensar con frecuencia que el Señor está hablando de dos lugares geográficos diferentes. Uno construyó en la arena, en el desierto, por ejemplo, y otro construyó en la roca, en la montaña. De eso no es que el Señor está hablando. La idea de ese pasaje es esta que nosotros vemos aquí. Ambos estaban en el mismo lugar, por eso fueron afectados por los mismos efectos naturales, los ríos, los vientos, la lluvia. El problema es que el sabio se tomó el tiempo de cavar y hacer una zapata y cimentar su casa sobre la roca madre que había abajo. El necio, el insensato, simplemente hizo un hoyito en la arena. Y ahí comenzó su edificación. Y por eso, cuando vinieron los ríos y los vientos y los problemas, como llegan a toda familia y a todo matrimonio, entonces esta, que no tenía una buena zapata, no pudo resistirlo. Ahora, como les digo, nuestro problema, cuando nos acercamos a la palabra, sobre todo a hablar de los roles de matrimonio, de familia, es que nosotros hablamos con frecuencia de esto, de la edificación. Si se lo ilustro de esta manera, en la Biblia, siempre que nos habla de matrimonio, que sería esto, o de roles en la familia, ¿verdad? Aquí están los roles y responsabilidades. Esto es nuestro caso en Colosenses 3, si lo mira de nuevo en su Biblia, 18 al 21, allí están los roles. Cuatro versiculitos, uno a las esposas, uno a los esposos, uno a los hijos, uno a los padres. Eso es esto. El problema es que en la Biblia nunca se nos da eso solo. Usted no va a encontrar, le animo, agarre la Biblia, ningún pasaje que tenga que ver con matrimonio o la familia que no tenga un trasfondo de base. O puesto de otra manera, usted nunca va a encontrar una carta de la Biblia o un libro de la Biblia que comience hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque antes de hablar de lo que le toca hacer a un esposo, a una esposa, a los hijos, a los padres, nosotros necesitamos una zapata, necesitamos un fundamento sobre el que se va a cimentar estos roles y responsabilidades, que es tan importante como saber lo que yo tengo que hacer en el matrimonio, en el hogar en sentido general. Y ese fundamento generalmente, como te digo, está en todo lo que precede. Todo lo que el autor bíblico viene diciendo antes es un fundamento para hablarnos entonces de cómo debemos vivir y desenvolvernos en el hogar. Y en este caso particular de Colosenses, entonces, capítulo 3, 18 al 21, que tiene los roles del hogar, tiene el fundamento no solo de toda la carta antes de aquí, pero de manera particular tiene como fundamento los versículos 12 a 17 que nosotros vamos a considerar hoy. Nosotros nos vamos a centrar en esto para que nos sirva de plataforma, de base, para cuando yo llegue de mis vacaciones, entonces comencemos a hablar de los roles, no desde Colosenses, sino desde Efesios, donde vamos en nuestro pasaje, donde Pablo expande cada uno de estos roles y responsabilidades. Ahora, si miramos el texto y comenzamos a considerar inmediatamente el fundamento, Acuérdense que eso es lo que le estoy proponiendo. Versículo 12 al 17. Y de hecho, todo lo que precede el Epístola a Colosenses es el fundamento para lo que Pablo va a decir desde el 18 al 21 a las esposas, los esposos, los hijos, los padres. Y ese fundamento de 12 al 17 contiene cuatro pilares, cuatro columnas imprescindibles. Si tú quieres tener un matrimonio, una familia que funcione bien, que sea una bendición, tú necesitas, es imperativo que te asegures de tener estos cuatro pilares para poder llevar a cabo lo que el Señor nos llama en el matrimonio. Y el primero de esos pilares que vemos en la Biblia es que necesitamos una correcta relación con Cristo. El hogar que funciona, el matrimonio que funciona, es aquel donde cada uno de sus miembros posee una correcta relación con Cristo. En otra palabra, es cristiano. Este pasaje, esta sección de Colosenses 3, 18 al 21 está dirigida a cristianos. Y eso es importante. En la Biblia, o la Biblia, no es un manual ético, un manual de conducta. No está allí para decirle al hombre cómo debe vivir principalmente. La Biblia es principalmente un manual de salvación. Está allí para decirle al hombre cómo arreglar la relación más importante que él necesita arreglar, que es su relación con Dios. El problema del hombre no es que tiene mal matrimonio. Eso es un problema con mucha frecuencia. O que tenemos problemas con los hijos, o que tenemos problemas en el hogar. Ese no es el problema grande del ser humano. El problema grande del ser humano es su problema con Dios. El hecho de que somos pecadores, estamos separados de Dios, dice la Biblia, a causa de nuestro pecado. De hecho, estamos en enemistad con Dios. Y la primera relación que el hombre necesita arreglar es su relación con Dios. Y eso solo es posible por medio de Jesucristo. Cristo vino al mundo a morir en la cruz para pagar el pecado, de tal manera que nuestra deuda en la justicia de Dios sea saldada. Y por la obra de Cristo y por la fe en Él, nosotros somos devueltos a la comunión con Dios que se perdió en el huerto del Edén. Ahora, después que estamos en Cristo, somos entonces capacitados para vivir como Dios manda. Uno de los errores más grandes de la iglesia de hoy es cuando comienza a imponerle al impío lo que la Biblia manda o quiere hacer que el impío viva como el cristiano. Eso es imposible, simple y sencillamente imposible. El hombre necesita, lo primero que necesita es venir a Cristo, y eso nos va a capacitar para nosotros ser los padres, los hijos, los esposos, las esposas que Dios nos llama a ser. Y quiero mostrarle cómo esta sección claramente está dirigida a cristianos. Pablo no le está hablando a los hombres casados en general, maridos, está hablando a maridos cristianos. Está hablando a esposas cristianas, a hijos cristianos, a padres cristianos. Mire, de hecho, si usted mira dónde comienza ese capítulo número 3, este capítulo número 3 sería la transición en esta carta, típico de los escritos de Pablo. Comienza con una sección doctrinal y luego hace un switch y comienza una sección práctica donde dice cómo debemos vivir a la luz de lo que él dijo antes. En nuestro estudio de Efesios, todos ustedes deben saber, porque se lo he dicho más de 20 veces, prácticamente en cada mensaje que hemos dado en Efesios, que esa transición comienza en el capítulo 4. 1 al 3, la parte doctrinal, lo que somos en Cristo. 4 al 6, cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. 1 al 2 de Colosenses, Pablo ha hablado de lo que Cristo ha hecho, de quién es Cristo, de lo que somos en Cristo. Y entonces, a partir del capítulo 3, va a comenzar a vivir, a decirnos cómo debemos vivir a la luz de eso que somos. Y por eso él dice, sí, pues, toda esta sección práctica comienza asumiendo una realidad. Y es que él le está hablando a gente que murió con Cristo, que resucitó con Cristo y que su vida está escondida en Cristo. Esa es la idea. En otra palabra, él le está hablando a cristianos. Ese es el punto. ¿Qué es un cristiano? Una persona que por la fe ha sido unido a Cristo y por tanto, dice la Biblia, murió al viejo hombre y resucitó a un nuevo hombre en Cristo. Eso es lo que él está diciendo allí. ¿Qué es lo que simbolizamos en el bautismo? ¿Por qué el bautismo cristiano debe ser por inmersión y no que le echan agua? Porque eso no es un bautismo. El bautismo no es echar agua. El bautismo representa una realidad espiritual. Morimos con Cristo y resucitamos a un nuevo hombre. Pablo acaba de explicar eso. De hecho, si usted tiene su Biblia, lo puede ver que en el capítulo 2, él viene hablando de eso, del versículo 20. Un cristiano es uno que murió con Cristo y resucitó a un nuevo hombre. Y Pablo comienza esta sección práctica diciendo, ya que ustedes han muerto, resucitado con Cristo, su vida está escondida en Cristo. Entonces, casado, casadas, padres, hijos, esa es la idea. Pero más claro todavía, usted puede ver que Pablo le está hablando a cristianos en ese mismo versículo 12. Pablo dice que él les está hablando como escogidos de Dios, santos y amados. Y yo no sé si usted estaba consciente, pero todos esos son los términos que la Biblia se usa para referirse a los cristianos. De hecho, son cada uno de los apóstoles escritores principales tiene un término favorito de esos. El término escogido, aunque usted no lo cree, es el término favorito de Pedro. Pedro comienza su carta diciendo que él les habla a los escogidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, los escogidos. Y dice más adelante en su carta que somos linaje escogido, nación santa. Pedro se refería a los cristianos como escogidos. Por cierto, yo no sé si también usted estaba consciente de esa realidad, el término cristiano no fue usado para referirse, entre los cristianos, para referirse a ellos mismos, sino hasta final del primer siglo. De hecho, en la Biblia usted solo encuentra una vez, que es por cierto Pedro, creo que en su segunda carta, donde dice, donde usa el término cristiano para referirse a los creyentes. No se usaban esos términos. Los cristianos se llamaban por estos nombres. Pedro el principal, los escogidos. Pablo el principal, es los santos. ¿Cómo comienza Pablo toda su carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, y allí ponía el nombre de la iglesia. El término santo, que no son lo que la gente le prende vela, los santos no son lo que la gente le prende vela. Los santos en la Biblia son los cristianos, aquellos que han sido santificados en Cristo por la justicia de Cristo que nos fue imputada, y aquellos que están en el proceso de santificación práctica, esos son los santos. Y el término favorito de Pablo era los santos, los santos, los santos. Y esto usted debe sabérsela, ¿quién era, a cuál de los apóstoles el término favorito es amados? Juan. Por eso Juan se conoce como el discípulo del amor. Agarre las epístolas de Juan, usted va a ver que todas es amados, 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 refiriéndose a los amados de Dios. Y de nuevo, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que Pablo está dirigiendo estas exhortaciones de qué tipo de esposo tú debes ser, qué tipo de esposa, qué tipo de padre, qué tipo de hijo, se lo está dirigiendo a cristianos. Él está diciendo, yo le estoy diciendo esta cosa porque ustedes son cristianos. Es a cristianos, son los cristianos los que pueden vivir y los que pueden tener ese matrimonio, esa familia como Dios manda. Aquí le pongo, el problema del hombre no es solo que no sabe o que no quiere conducirse como Dios manda en la familia, y eso es verdad, lo hemos dicho otras veces. Hay una ignorancia tremenda, no solo en el mundo, entre los no creyentes, pero no solamente hasta en la iglesia. Cuando tú le abres la Biblia y le enseñas a una mujer lo que Dios dice que ella debe hacer y a un hombre lo que Dios dice que debe hacer, le abre los ojos como que tú le estás hablando una cosa, ¿y de dónde usted sacó eso? Pero siempre ha estado ahí. Hay mucha ignorancia en qué es lo que Dios requiere, manda, ha determinado para cada uno en la familia y el hogar. O sea que ciertamente es un problema que los hombres no saben. Un problema mayor es todavía que no quieren. Eso pasa mucho en el salón de consejería, tú le instruyes, mira todo lo que Dios dice, pero la gente no está dispuesta a hacerlo, no quiere hacer lo que Dios manda. De manera natural tenemos una tendencia a no querer sujetarnos a lo que Dios ha establecido, característico de la necedad del ser humano caído, porque al final lo que Dios manda es lo que es bueno. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando Dios dice haz esto es porque eso es lo que va a redundar en tu bien, el de tu familia, pero de manera natural no queremos hacer eso. Ahora, el problema principal del hombre no es ignorancia, no es falta de conocimiento, tampoco es falta de disposición. El problema principal del hombre es un problema de capacidad. El hombre natural no puede, no puede. No es solo que no quiere, es verdad que él no quiere. Él no le interesa seguir el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia. Pero el problema es que aunque quisiera, no puede. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 8:7, por cuanto a los designios de la carne. La carne es la naturaleza caída del ser humano, como venimos de fábrica. Dice aquí, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Y la idea allí es precisamente, no quieren sujetarse. El hombre es un rebelde, quiere vivir como él le da su gana. Y espero que usted entienda que estoy hablando hombre genérico, hombre mujer. Quiere vivir como él le da su gana, no como Dios manda. Pero el problema principal no es que no se sujeta, es que tampoco puede. Aunque el hombre se diera cuenta, mi manera no funciona, está fracasando, mi familia, mi matrimonio no va bien, mis hijos no van bien haciéndolo a mi manera, y dice, está bien, yo lo voy a hacer como Dios manda. El problema es que al final él no puede. Podrá esforzarse y hacerlo por un pequeño tiempecito, pero al final no hay manera de que un hombre o una mujer permanezca viviendo como Dios manda, aparte de la gracia y el poder que es en Cristo Jesús. Cuando una persona viene a Cristo y recibe el Espíritu Santo, entonces es capacitado para ser el esposo, para ser la esposa, para ser los padres, para ser los hijos que Dios quiere. Y es por eso que nuestro texto que eventualmente estaremos tratando en Efesios 5, 18, 6 al 4, esa es la sección que habla de la familia. Mire, lo que Pablo dice en cuatro versículos aquí lo expande allí, y por eso va a ser un tiempo tremendo donde vamos a estudiar lo que Dios manda del hombre, lo que Dios manda de la mujer, lo que Dios manda a los padres, lo que Dios manda a los hijos. Nos van a tomar varios mensajes para cada una de esas cosas. Pero toda esa sección comienza en el 5:18, donde se nos llama a buscar la llenura del Espíritu Santo que es en Cristo. En otras palabras, de nuevo, más sencillo, si no te vas a llevar más nada, ¿qué significa esto? Oye, si no te vas a llevar más nada de hoy, esto es lo que te tienes que llevar. Lo primero y más importante que tú necesitas si quieres tener una familia que funcione bien, que sea una bendición, es venir a Cristo Jesús. Eso es lo primero. Oye, si tú quieres no te lleves más nada, y sobre todo si tú no eres cristiano, esto es lo primero que tú te tienes que llevar. Tú necesitas venir a Jesucristo. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús, recibirle como Señor y Salvador, recibir el perdón de tus pecados, recibir el Espíritu Santo que viene en ese momento. Y entonces podemos hablar de qué tú debes hacer como padre, como esposo, como esposa, como hijo, para poder tener ese hogar que Dios llama. Pero eso también tiene una relevancia para los padres, y es que la misión más importante para los padres es guiar a sus hijos a Cristo. A veces nosotros nos afanamos tanto, ¿verdad?, con que nuestros hijos estudien y se preparen y tengan una carrera, y queremos tener buenos muchachos, y gloria al Señor, todo eso está bien, todo eso es bueno, pero al final del día tu misión principal como padre debe ser guiar a tus hijos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué sirve que tu hijo, tu hija llegue a ser el hombre más importante del mundo y después termine en el infierno por la eternidad? Porque no vino a Cristo Jesús a recibir el perdón de sus pecados. Al final del día no es una victoria tener hijos buenos. Lo que nosotros queremos es tener hijos en Cristo. Y cuando tus hijos están en Cristo, ¿tú sabes qué va a pasar? Que van a ser buenos. Que van a ser muchachos aplicados. Que si son cristianos de verdad, van a querer ser lo mejor que pueden ser en cualquier área de su vida, aún en sus trabajos. ¿Por qué? Porque eso es parte del llamado cristiano. Así que tú quieres tener buenos hijos. Mira, eso comienza con guiarlos a Jesucristo. Ese mismo empeño que tú pones en que hagan la tarea, en que estudien, en que pasen, tú deberías ponerlo en que yo esté leyendo su Biblia, en que estén en la iglesia oyendo la palabra de Dios, en guiarlo cada día a Cristo Jesús, porque eso es lo que más necesitan tus hijos, y eso es lo que los va a ayudar a ellos a ser los hijos que deben ser y que Dios manda. Pero si ya están en Cristo, entonces lo que tú necesitas es cultivar cada día la relación personal y familiar con Cristo. Esto, hermano, mire, imprescindible. ¿Usted quiere tener un matrimonio, una familia que funciona bien, que es una bendición? Esa es la clave. Como alguien ha dicho, la familia que ora unida permanece unida. Eso es lo más importante. Y hermano, esto es algo que uno se cansa de decirlo y se cansa de decirlo y se cansa de decirlo. Pero penosamente, en la mayoría de los hogares cristianos, esas son las estadísticas que andan por ahí, son penosas. Pero en la mayoría de los hogares cristianos no hay altar familiar. No hay un devocional familiar donde está toda la familia diario delante de Dios, con la palabra en la mano, en oración, acercándose a Dios. Y eso es lo más importante. Primero, estar en Cristo. Pero segundo, buscar cada día esa gracia de Dios, ese poder de Dios que es en Cristo Jesús, por medio de la comunión con Él. Eso es lo que lo va a ayudar a poder ser el hombre, la mujer, el hijo, el padre que Dios quiere que usted sea. Necesitamos urgentemente de esa comunión con el Señor para salvación, pero también para poder tener los hogares que Dios quiere. En segundo lugar, si usted vuelve al pasaje, el segundo pilar que nosotros necesitamos. Lo primero, de nuevo, si te va a dormir, te puede dormir ya. Lo primero es estar en Cristo y cultivar tu relación con Cristo. Ahora, después de eso, el segundo pilar, para que el edificio no se caiga, de la familia, del matrimonio, que necesitamos es vestirnos cada día de las cualidades de Cristo. Mire el texto, como el apóstol Pablo dice, versículo 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y comienza a dar una serie de virtudes: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose, tolerancia, perdonándoos y, por supuesto, amor. Y es interesante que Pablo hable de vestirse, porque algo muy llamativo en las bodas, sobre todo, es el énfasis que se pone en los atuendos de boda. ¿Usted se ha visto eso? Oye, se gasta un dineral a veces, las novias sobre todo, uno cuartazo para tener el vestido más hermoso. Y gloria al Señor, todas parecen princesas en el altar. ¡Qué bendición! Y eso no tiene nada de malo. Pero al final del día, no es como te vestiste en el altar que va a garantizar que tú tengas un matrimonio dichoso, feliz, un matrimonio bendecido. De lo que depende que el matrimonio, que el hogar, que la familia vaya bien, es cómo nos vestimos cada día. ¿De qué nos vestimos cada día? De manera particular, Pablo nos dice aquí que debemos vestirnos de todas estas virtudes para que el hogar pueda funcionar. Y quiero que note algo interesante. Fíjese que todas estas virtudes que Pablo está mencionando aquí tienen que ver con cómo nosotros respondemos a las ofensas. Vestíos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón. ¿Usted está viendo? ¿No le llama la atención eso? ¿Por qué eso es relevante? Porque la Biblia asume, da por sentado que van a haber pecados y ofensas y problemas en la familia. Y eso es importante, porque siempre digo esto, y es una realidad, Hollywood y Disney nos han enseñado que la gente se casa, ¿y qué pasa después? Vivieron felices para siempre. Sí, el problema es que subiste la letra de una vez. En el mismo momento de la boda subiste la letra. Por eso vivieron felices para siempre. Vamos a dejar la película correr, a ver qué va a pasar después. De hecho, es interesante que cuando tuve parte 2 de películas, tú te das cuenta que entonces no fueron felices para siempre, como tú lo dijiste al final de la primera, porque en la 2 hay un lío que se armó en el hogar y en el matrimonio. ¿Te entiendes? O sea, ¿y cuál es el punto? El punto es, no hay familias perfectas, no hay maridos perfectos, no hay esposa perfecta, no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos. Todos somos criatura caída, todos somos pecadores y por tanto van a haber ofensas y van a haber pecados en el matrimonio, en la familia. Los hijos pecarán contra los padres contra los hijos, la esposa contra el esposo contra la esposa. Eso la Biblia lo da por sentado. Son pecadores que se unen. Y déjenme decirle, eso es así por diseño. Precisamente para que nosotros podamos mostrar en medio del hogar el Evangelio. Que de eso es que se trata esto, de mostrar el Evangelio en nuestra relación de unos con otros. Quiero ir rapidito por alguna de estas virtudes que allí se mencionan, porque son muy relevantes. Y quiero que vea, solo mirándola por encimita, ¿cómo sería un hogar donde cada día nosotros nos aseguramos de mostrarnos estas cosas el uno al otro? Dice aquí que primero debemos vestirnos es de entrañable misericordia. La palabra misericordia, usted sabe, generalmente se describe como no dar al otro lo que se merece, el mal que se merece. Pero es mucho más de ahí, tiene que ver con compasión. De hecho, la palabra viene de miseria y corazón. Un corazón que se conmueve por la miseria del otro. Y el punto es que la misericordia no ve la falta, ve la necesidad detrás de la falta. ¿Usted sabía que detrás de cada falta, de cada pecado, se está mostrando una necesidad en la persona por la cual pecamos? Le pongo ejemplos prácticos. El marido llega del trabajo y llega peleando. Llega malhumorado, llega trayendo, llega quejándose por todo. La respuesta natural de una mujer es, bueno, me está abriendo la boca, también yo le abro la boca. Pero la misericordia te debe llevar más allá. No te quede en que está peleando, en que está gritando, en que llegó gruñón. ¿Por qué está gruñón tu marido? ¿Por qué tú no vas primero y le dices, mi amor, te pasa algo? ¿Te pasó algo en el trabajo? ¿Estás irritable? Entonces, eso es misericordia. En vez de centrarme en la ofensa, en la falta, yo estoy buscando la necesidad, lo que hay detrás que está generando esa falta. Una mujer que se le para como un gallito al marido a pelearle, generalmente te está mostrando una necesidad. Señores, y en la conferencia de matrimonio le tiramos mucho, ¿verdad? Las mujeres peleonas, pero déjeme decirle, marido, las mujeres pelean por algo. Cuando la mujer pelea, generalmente eso está mostrando que ella se siente insegura. Dios te creó como marido para darle seguridad a tu mujer. Cuando ella se siente insegura en cualquier área, ella va a pelear. Entonces, cuando tú ves a tu mujer peleando, antes de recibir la ofensa, pero esta mujer faltándome el respeto, vete detrás. ¿Cuál es la inseguridad que hay detrás? ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué área tú no le has provisto esa seguridad que ella necesita para estar tranquila y confiada? ¿Usted está viendo eso en misericordia? No me voy a concentrar en la ofensa, voy a ir a la necesidad. El ejemplo más grande de eso es Dios mismo. Dice que nosotros no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová. ¿Te conoces el pasaje? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero usted sabe lo que sigue diciendo. Porque Dios se acuerda que somos polvo. Dios mira detrás y dice que esta tierrita fue de tierra que yo lo hice. No dan para mucho. ¿Usted entiende? Dios va detrás a la necesidad que genera esa falta. Así que misericordia es imprescindible en un matrimonio. No solamente eso, nos dice que debemos vestirnos de benignidad, y benignidad es bondad en acción, es hacer algo bueno por el otro. Y hermanos, esto es sumamente importante, porque eso es lo que rompe el ciclo de tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago. Sí, van a venir ofensas. ¿Cuál es el problema? Que cuando el marido ofende a la mujer que dice, ajá, ajá, es así, y le hace una para atrás, para de quitársela. Y entonces el marido dice después, ok, pues ya estamos a la par, ¿verdad que sí? Se acaba ahí. ¿Alguna vez se ha acabado ahí el problema? No, ¿qué dice él? ¡Ajá! ¡Ah, pues tú me haces eso! Y vuelve y le hace otra. ¿Y qué hace ella? Vuelve para atrás y le hace otra. Y tenemos una batalla campal aquí. Una guerra en el matrimonio. ¿Usted sabe cómo se acaba la guerra en el matrimonio? Cuando el primero cometió la falta y el segundo devuelve bien. Eso no fue lo que el Señor enseñó también. Romanos, dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La manera de frenar el ciclo de ofensas es que cuando tu pareja te ofende, tú le haces un bien, tú le devuelves un bien. Y se acabó. Porque no hay manera que al que te hizo mal y tú le haces bien te va a devolver un mal. Se acabó el problema. Tenemos que vestirnos de benignidad. Tercer lugar, dice que nos vistamos de humildad. Y la humildad es tan importante en la familia, de tantas maneras. La humildad para reconocer que tú puedes estar equivocado. Marido, tú has sido puesto como cabeza de tu familia, pero eso no quiere decir que tú tienes toda la respuesta, o que tú te la sabes toda, o que lo que tú decides siempre es lo mejor. Tu mujer puede tener la razón y puede hacer que su idea sea mejor que la tuya. Tú tienes la humildad para reconocer eso. Hermana, tú tienes la humildad para reconocer que tu marido también puede tener razón a veces. Tú sabes que él, pues yo sé que tú lo dudas del maridito tuyo, pero tú sabes que a veces puede ser que él tenga razón. Humildad para saber que yo no me la sé toda. Humildad, papá, para saber que a veces lo que tus hijos te están diciendo puede ser que funcione también. Porque a veces nosotros como papá creemos que yo soy el papá, y es verdad, ¿eh? Los papás saben más que los hijos. Eso es indudable. Si no por otra razón, porque son más viejos, tienen más experiencia de vida. Pero puede ser que la manera como tu hijo te proponga hacer las cosas también funcione y sea buena. Tenemos la humildad para reconocer eso. Los hijos, la humildad para reconocer que aunque tú seas más tecnológico que tus padres y tú sepas bregar más con aparatos que tu padre sabe más que tú, porque tiene más experiencia de vida que tú y eso no se improvisa. La humildad es sumamente importante en un matrimonio. La humildad más grande que necesitamos, la más importante, la humildad para reconocer cuando fallamos. Siempre se ha dicho que hay tres palabras que son las más difíciles de pronunciar por el ser humano. ¿Usted la conoce? Las tres palabras más difíciles de pronunciar por el ser humano son ácido desoxirribonucleico, clorofluorocarbono y perdón. Esas son las tres palabras, y la última es la más difícil de todas. Decir perdón, me equivoqué. No, pero comenzamos a justificarnos y a echarle la culpa al otro. Compadre, cuando usted hace lo malo, simplemente diga perdón, perdóname, lo hice mal. no debía hacer eso. La humildad de los padres para reconocer su falta ante los hijos. Mire, yo no creo en papá que nunca le han pedido perdón a sus hijos. Porque tú no eres perfecto y no eres un padre perfecto y tienes que haber hecho muchas cosas mal como papá. Pero a veces no tenemos esa humildad para reconocerle a nuestros hijos cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos. Y eso es sumamente importante porque eso le enseña a ellos que todos estamos bajo la misma regla y que todos necesitamos el mismo Salvador. Siempre lo digo eso. Tus pecados no lo uses para tratar de justificarte, no. Úsalo como momento evangelio para mostrarle a tus hijos tu necesidad también de un Salvador y de perdón. Pero eso comienza cuando tú reconocerle a ellos, cuando tú pecas contra ellos, cuando tú hiciste lo malo. Lo peor que puede hacer un papá es empezar a justificarse de su falta delante de sus hijos, porque tus hijos saben que tú hiciste lo malo. Y lo que ellos van a ver es que tú tienes una doble moral. Hay un estándar para ellos y un estándar para ti. Y eso lo mueve a rebeldía, que es lo que Pablo nos dice aquí. ¿Por qué los padres esperan a los hijos? Una razón es esa. Cuando no se aplican ellos el mismo parámetro que sus hijos, entonces tenemos que tener esa humildad para reconocer cuando pecamos aún contra nuestros hijos. Nos dice Pablo que debemos vestirnos de mansedumbre. La mansedumbre es el control, el dominio de nuestras emociones. Es la mansedumbre que evita que la mujer se pare como un gallito a pelearle al marido. Es la mansedumbre que nos frena cuando nos molestamos de abrir la boca. Ay, hermano, es la mansedumbre la que va a evitar que convirtamos la disciplina bíblica en un acto de abuso infantil. ¿Por qué que nos da brega disciplinar como Dios manda? Y vamos a hablar de disciplina. Vamos a hablar de cómo se disciplina un muchacho en Efesios. Eso está ahí, criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Me da un mensaje solo sobre la disciplina. Pero ¿por qué nos da brega? Mire, disciplinar como Dios manda. Por eso que el mundo hoy está en contra de la disciplina bíblica, del uso de la vara, de la pela, pero es porque los hombres no saben usar ese instrumento. Eso es un instrumento de amor, no de abuso, no de maltrato. Y debe ser aplicado. Mire, para usted dar una disciplina a un muchacho, como dice la Biblia, es un ritual donde usted tiene que sentarse con ese muchacho. Mi amor, ¿qué tú hiciste? ¿Qué papá te dijo que tú debías hacer? ¿Qué tiene que hacer papá ahora según la Biblia? Tú entiendes que yo tengo que darte una pela porque te amo, porque esa pela es para tu bien, para librarte del mal camino que tomas. Mire, es un panegírico, es un ritual tan grande que cuando usted lo termina, ya usted no quiere ni darle al muchacho. Uno le da porque hay que hacerlo porque Dios manda, para su bien, dice la Biblia. Pero ¿cómo hacemos eso? Solamente con mansedumbre, hermano, porque créeme que yo sé de lo que le estoy hablando. Y usted también, si tiene hijos. Cuando ese muchacho hace algo y uno coge ese pique que está hasta aquí, uno no está en hablar, coge una correa y rompese la riba, muchacho. ¿Cómo evitamos convertir la vara, que es un instrumento de amor para rescatar al niño del mal camino, en un instrumento de abuso? La mansedumbre. Necesitamos vestirnos de mansedumbre. Otra característica que nos dice Pablo aquí que necesitamos es la paciencia. Y la paciencia ahí es longanimidad. Es la capacidad de resistir muchas ofensas antes de que algo se quiebre. Siempre digo esto porque esa fue como me lo ilustró el pastor Mayen. Yo recuerdo mi clase de bautismo, creo que era, yo recién convertido. Él dijo, ¿hay alguna característica, mencionaba, que usted no entiende? Yo dije, longanimidad, ¿qué es eso? Y él me dijo, mira, para que te lo aprendas fácil, eso es como una gomita que se alarga y no se rompe. Y la idea es eso, recibe múltiples ofensas. ¿Y cuál es el punto? Esa es otra clásica. Pastor, pero es que me lo ha hecho ya 3 veces. Y yo le digo, hermano, ¿tú vas a llevar cuenta? ¿Y si Dios te dijera eso a ti? Si Dios te dijera, vamos a hablar de cuántas veces tú me has hecho a mí lo mismo. Fíjese que esto, Pablo nos está diciendo que nos vistamos con la virtud de Cristo, como Cristo nos trata a nosotros y Él es longánimo. El Señor no lleva cuentas. El Señor, tú le ofendes todos los días, oye, todos los días y todos los días Él sigue siendo bueno contigo. Y frecuentemente tú le ofendes con la misma cosa diaria. ¿Tú estás consciente que todos batallamos con un pecado en particular, que es el que con más frecuencia cometemos? Si Dios te sacara esa cuenta, que a veces las familias se quieren sacar uno a otro, ¿de cuántas veces me ha hecho esto? No, Dios no lleva esa cuenta a nosotros, no debemos ser longánimes, pacientes. Aquí habla de soportarnos y esa soportarnos le pongo allí para que se entienda, es tolerancia. Esto está hablando ya de cosas que no son pecado per se, pero que con frecuencia nos irritan de nuestra pareja o de nuestros hijos. Usted sabe de lo que le estoy hablando. no son pecados, pero compadre, que se le olvidan las cosas, que es desatento, se le olvidó, él nunca se acuerda del cumpleaños y del aniversario. ¿Es un pecado eso? Bueno, no es pecado. No está bien, pero no es un pecado. Que se le olviden las cosas, se le olviden las fechas. Que aprieta la pasta por la mitad, por la cosa que la gente pelea esta, porque aprieta la pasta por la mitad. Y no es mentira, mi mujer aprieta la pasta por la mitad y a mí me irrita esa cuestión. Yo, mi amor, pero que le dé desde abajo, porque hay que apretarle en el medio. Que dejan la tapa del inodoro levantada los hombres, y la mujer viene de noche al baño y plu, para adentro. Pero te he dicho que baje. Que es desatento, que no es cariñoso, muchísimas cosas. Que no son pecados, pero nos irritan. Usted tiene dos opciones. Claro, lo que se puede trabajar, y todos debemos tratar de mejorar en todas las áreas. Pero hermano, tú tienes dos opciones. Tú aprendes que ese es tu pareja, o te pasa la vida peleando. Una de las dos. Eso fue lo que me pasó a mí. Ya yo aprendí que por más que yo le diga que apriete la pasta por abajo, ella la va a apretar por el medio. Ya yo dejé de pelear por eso. Ya cuando yo llego, yo digo, ah, mira, se cepilló mi mujer. Esa es la muestra que yo sé que se cepilló. La pasta está apretada por el medio. Ya, o me pasaba la vida peleando, o simplemente aprendí a tolerar, que yo no sé por qué a ella le es más fácil desde el medio apretarla. ¿Te entiendes? Y eso puede pasar con tu pareja. Y ni hablar del teléfono, igual hablar del teléfono. De que una mujer te coge el teléfono. ¿Cuánto usted lo llama y su mujer le coge el teléfono a la primera? Mire, yo sabía ni una mano levantar. Es una cosa increíble. Es más, yo dije una vez que si a mí me dijeran, te voy a matar a menos que tú llames a alguien y no lo coja, yo, ay, me salvé, Señor. Déjame llamar a mi mujer. No hay manera de que cojan ese teléfono a la primera. Y eso es otra cosa que me irritaba sobremanera hasta que uno aprende. Así es que son. Es que en esa cartera, como tienen la mitad del mundo metida ahí, encontrar un teléfono es complicado. Entonces, yo aprendí que yo tengo que llamarla y es a la segunda o la tercera que ella lo va a tomar. Usted o aprende a tolerar eso, se va a pasar la vida peleando por eso. No, hay que tener tolerancia. También Pablo nos habla, por supuesto, del perdón. Esto es imprescindible, como te dije, nos vamos a ofender. Y muchas veces, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Un matrimonio, una familia no se puede sostener sin perdón. Pero mire cómo dice aquí, de la manera que nos perdonaron a nosotros. Dios no nos está pidiendo que demos nada que Él no nos haya dado primero. Él nos perdonó en Cristo, así nosotros debemos ofrecer perdón. Se me está yendo el tiempo. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es, si todo esto son perlitas, todas estas virtudes, entonces el amor es como ese hilito que une todas esas perlas y va en el centro. Esa es la idea, ahí de dónde procede todo esto. Ahora, yo no sé si usted se fijó que todo esto son fruto del Espíritu. ¿Usted se dio cuenta? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cuál es el punto? De nuevo, por eso es que todo comienza, ¿cómo? Con estar en Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, tú no vas a poder tener estas cosas. Estas cosas vienen por el Espíritu de Dios en nosotros, que comienzan en Cristo. Así que el primer pilar es que estemos en Cristo. El segundo pilar es que estando en Cristo nos vistamos de estas cualidades de Cristo. El tercer pilar, y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido, debemos buscar nuestra plenitud en Jesucristo. Mire cómo Pablo dice en el pasaje, y la paz de Dios, ¿mi paz de dónde viene? De mi pareja. ¿De que mi pareja haga lo que tiene que hacer? ¿De que mis hijos sean los hijos perfectos? No, la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y cuál es la idea? Pablo nos está describiendo aquí una persona que está henchida, llena del gozo del Señor, rebosante en alabanza al Señor, lleno de la paz de Dios. Y todo esto precede a lo que Él le va a decir a los esposos y las esposas. Y el punto es este. Nosotros tenemos que aprender a hallar nuestra plenitud, nuestro deleite, nuestra paz, nuestro gozo, no en nuestra pareja, no en nuestros hijos, en Dios, señores. El problema, lo que lleva a la frustración en los matrimonios, es que, de nuevo, Hollywood, Disney, el mundo nos ha enseñado que yo me caso para que la otra persona me haga feliz. Pero ninguna criatura puede hacer feliz a otra. Solo Dios, el Creador, puede llenar el corazón del hombre. Solo Dios, el Creador, puede dar plenitud, paz, gozo al alma humana. Para que tu matrimonio funcione bien, tú primero debes hallar tu felicidad, tu dicha, tu gozo en el Señor. Y eso es lo que te va a capacitar para disfrutar de tu matrimonio, de tu familia, tanto en los días buenos como en los días malos. En los días buenos te da gozo sobre gozo, mil gozo en el Señor del gozo que obtengo de mi pareja, de mi familia. Y en el día malo, donde no obtuve nada de mi familia o de mis hijos, con todo tengo el gozo del Señor y la plenitud del Señor. Es así como esto funciona. Si tú quieres tener una familia, un matrimonio bendecido, no pongas sobre ello la carga de tu felicidad. Busca tu gozo en el Señor. Busca tu deleite en el Señor. Le pongo aquí un par de citas interesantes sobre esto. Esta la tomé de un artículo de Desiring God, uno de los autores que escribe para esa, para ese ministerio. Dice esto: la gente que busca que su pareja supla todas sus necesidades emocionales y los haga felices ponen demasiado presión en su matrimonio. Nadie puede cumplir con estas expectativas. Los matrimonios como esto eventualmente pasan de te amo porque me haces feliz a estoy enojado contigo porque no me estás haciendo feliz ahora. Y de aquí rápidamente a te odio porque no me haces feliz. Hacer de Dios la fuente última de felicidad y no el matrimonio y la pareja nos capacita para recibir tanto lo mejor como lo peor que el matrimonio tiene para ofrecer. Termina la cita. Mira esta otra cita de José Lo Mercado en su libro. Dice: vamos al matrimonio pensando en que el otro me va a hacer feliz y a satisfacer todas mis necesidades. Pero el hombre por naturaleza es egoísta y quiere que el otro siempre satisfaga nuestros deseos. Cuando no lo hacen, vienen los problemas. Cuando nuestros placeres no se complacen, estamos dispuestos a todo por obtenerlo. Estamos dispuestos a subir nuestro tono de voz, dispuestos a manipular, dispuestos a menospreciar y hasta dispuestos a abandonar. Y es que para que el matrimonio pueda tener éxito, ambos cónyuges deben encontrar su felicidad en la gracia de Dios. ¿Tú quieres tener un matrimonio dichoso? Comienza con hallar tu dicha en Jesucristo. En Dios, a través de Jesucristo. Y como te dije, eso te va a capacitar para disfrutar al máximo de tu matrimonio, en los días buenos y en los días malos. Finalmente, Pablo nos presenta aquí el último pilar, cuatro pilares para edificar un hogar como Dios manda, y el último de ellos es que nuestra motivación sea la gloria de Jesucristo. Mire de nuevo versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El problemita en nuestra Biblia es que inmediatamente dice eso, nosotros tenemos un espacio y un título que dice deberes sociales de la nueva vida. Y nosotros desconectamos ese 17 de lo que sigue. Pero eso no fue escrito así. Los títulos no son inspirados, ni ese espacio está ahí en el original. Cuando Pablo dice, todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, inmediatamente dice, casado, está sujeta a vuestro marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y hijos, obedeced a vuestro padre. Y padre, no exasperéis a vuestros hijos. Todo lo que hacéis en el hogar es lo que le está diciendo. Hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál es la idea? El punto es que mi motivación para ser la mujer, el marido, el hijo o el padre que Dios me llama a ser no tiene nada que ver con lo que hace el otro. Yo no soy el esposo que debo ser porque mi mujer es buena esposa. Yo soy el esposo que debo ser porque quiero honrar a Cristo con mi vida, en mi matrimonio. La mujer no debe ser la esposa que debe ser porque tiene un buen marido. Pastor, es que usted no sabe ese hombre que yo tengo. No, es que yo no tengo que conocer a tu marido. Porque no es por él que tú estás llamada a ser la esposa que Dios te llama a ser. Es para la gloria de Cristo. Nosotros debemos tener a Cristo como el propósito central de nuestra vida y nuestro matrimonio. Y cuando es así, entonces eso de nuevo nos libera de estos ciclos que se crean. El doctor Emerson Egerich, en su libro Amor y Respeto, habla del ciclo alienante. ¿Cuál es el ciclo alienante? Típico, salón de consejería. Cuando ella me respete, entonces yo la voy a amar, como Dios dice. ¿Y qué dice ella? Cuando él me ame, yo lo voy a respetar. ¿Te entiendes? Y está el juego trancado porque los dos están esperando que el otro haga. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Cuando yo no estoy mirando lo que mi pareja hace o deja de hacer, mi meta es agradar al Señor, entonces entramos en lo que Él le llama el ciclo gratificante. El amor de Él no depende del respeto de ella, ni el respeto de ella depende del amor de Él. Cada uno está centrado en glorificar al Señor. Y mire lo que eso hace que el matrimonio fluya. Eso quiere decir que el día que ella fue una mala esposa, yo voy a seguir siendo el mejor esposo que puedo ser. El día que él fue un mal esposo, yo voy a seguir siendo la mejor esposa que puedo ser para la gloria del Señor. ¿Y qué sucede entonces? Todos los problemas se resuelven. El problema es que nos quedamos trancados, enchivados. Él me hizo, ella le hizo. Él no hace, yo no hago. No, no. Tenemos que tener al Señor como el centro. En conclusión, entonces, hemos visto hoy los pilares que sirven de fundamento. Fíjese que no hemos comenzado a hablar, ¿eh? No hemos comenzado a hablar de lo que le toca a un esposo, lo que le toca a una esposa, a los padres, a los hijos. Vamos a hablar de eso largo y tendido, varias semanas hablando de eso. Hemos hablado de lo que tú necesitas primero, la zapata, para que tú puedas hacer lo otro. Y vimos cuatro pilares. El fundamento es entablar y cultivar una relación con Jesucristo. Vestirnos de las cualidades de Jesucristo. Buscar cada día nuestro gozo y deleite en Jesucristo. Hacerlo todo motivado por la gloria de Jesucristo. ¿Cuál es el factor común? Jesucristo. En otra palabra, así de sencillo. Mira cómo Pablo lo pone. Justo el versículo antes del texto que usamos, que es la introducción a vestidos pues como escogidos de Dios, sino que Cristo sea el todo en todo. Esa es la clave. ¿Cuál es el fundamento para que un matrimonio, una familia funcione y sea bendecida? Que Cristo sea el todo en todos. Que Cristo sea su identidad, soy cristiano, que Cristo sea el modelo, voy a actuar como Cristo, que Cristo sea mi deleite y que Cristo sea mi propósito. O si lo quiere más cerca de casa, eso es lo que necesitamos, una familia bajo la cruz, como nos enseñó el pastor Mayen. Así que, si tú estás aquí sin Cristo, de nuevo, lo más importante que tú necesitas hoy es venir a Jesús. Sin Él, tú estás perdido, ¿eh? Perdido en este mundo y perdido por la eternidad. Solo en Cristo hay perdón y vida eterna. Así que tu necesidad más importante, más urgente hoy es correr a Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador. Y entonces serás capacitado para tener una familia como Dios quiere. Pero si ya estás en Cristo, hermano, tu necesidad más importante, de manera personal y como familia, es acercarse cada día al Señor, a buscar en Él el deleite, la gracia, el poder y todo lo que necesitamos para poder ser el hombre, la mujer, el papá, el hijo que Dios nos llama a ser. Así que Dios nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, gracias infinita por tu palabra, gracias por Jesús. Ciertamente, como dice tu palabra, todo es de Él, por Él y para Él. Y así lo es la familia, así lo es el matrimonio. Ayúdanos a ser sabios y poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, y de esa manera cosechar la bendición que tú quieres darnos en nuestras familias y matrimonios. Gracias, Señor, por este tiempo. Santifica tu palabra en los corazones. Ayúdanos a responder a ella de la manera que tú hayas hablado a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.